Estamos conversando aquí en la Radio Universidad de Concepción con el escritor colombiano Juan Sebastián Cárdenas, invitado especial a esta Escuela de Verano UDEC 2026, precisamente para ser parte de la charla inaugural de esta versión, junto a la poeta residente de la Cátedra Gonzalo Rojas, Antonia Torres. Cárdenas es autor de varias novelas y colecciones de cuentos también, con los que ha obtenido reconocimiento en el panorama de la literatura latinoamericana actual. Su escritura, además, suele explorar narrativas innovadoras, alejadas un poco del realismo tradicional al que estamos habituados quizás, indagando en temas de memoria, lenguaje e identidad. Además de su labor como novelista y cuentista, también trabaja como traductor y crítico de arte. Juan Sebastián, buenas tardes. Cuéntanos en primer lugar, ¿cómo estás? Y bienvenido a la radio, por supuesto.
Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, muy contento de estar aquí charlando contigo.
Hablemos en primer lugar, Juan Sebastián, de tu encuentro con la ciudad. No sé si había estado antes ya en Concepción. ¿Qué te ha parecido la ciudad, la gente, la universidad, por supuesto?
Es mi primera vez en Concepción. Llevo literalmente 2 horas en la ciudad. Pero debo decir de entrada que me tira muchísimo aire de familia porque yo nací en una ciudad al sur de Colombia que se llama Popayán, que es una ciudad universitaria y entonces tiene un poco esta atmósfera de... Bueno, gente joven en la calle, en fin, este tipo de atmósfera me resulta muy familiar.
Oye, a mí me gustaría hablar un poco, Juan Sebastián, de tu último libro, Peregrino Transparente, una novela que nos lleva a la Colombia del siglo XIX durante la expedición, en este caso puntual, de la Comisión Coreográfica, una iniciativa real encargada de explorar y también, obviamente, de cartografiar el territorio en esa época de la Nueva Granada, lo que hoy conocemos como Colombia, por supuesto. Lo que yo mencioné al principio, esto de las narrativas innovadoras tiene sentido principalmente en esta novela, por supuesto, porque aquí vemos elementos de novela de aventuras, un poco de crónica de viajes, ensayo también, y por supuesto la poética o la poesía que asociamos habitualmente desde aquí con Colombia. Y de alguna manera, por supuesto, este contexto histórico sirve para explorar temas como la construcción cultural de las propias sociedades en que nos desenvolvemos, sobre todo acá en América Latina, la relación entre lo que puede ser el arte precolombino, si uno quiere, o más ancestral, y la ciencia también. Sobre todo también me interesa abordar, Juan Sebastián, las tensiones que se construyen entre lo que es moderno y lo que es tradicional, lo que es propio y lo que es externo también, porque... En este libro vemos a dos protagonistas que encarnan un poco esa situación. Entonces, la primera pregunta, o la pregunta más general, para terminar mi intervención, es de qué manera la figura finalmente del artista local, al que encuentra este pintor inglés que viene de la comisión, funciona como metáforas o como un déjà vu de las tensiones culturales que seguimos teniendo actualmente entre la tradición local y la influencia extranjera gringa o europea principalmente. Uh-huh.
Sí, bueno, primero decirte que gracias por el súper resumen, porque yo no lo habría podido hacer mejor. Mira, el libro es como una exploración de contradicciones, en realidad. Es como si a cada cosa que yo formulo en el libro le saliera una sombra permanentemente. Y entonces lo que me interesa a mí es explorar contradicciones. Entonces no me gusta pensar... las categorías esas como en compartimentos estancos, como de lo de dentro, lo de fuera, lo exótico, lo que no es exótico, lo autóctono. Yo creo que por andar jugando entre esas dicotomías, el pensamiento y la cultura de América Latina se ha hecho un daño horrible, para empezar por esa famosa dicotomía tan cacareada por la blanquitud continental, que es la división entre civilización y barbarie. Por supuesto que se la debemos al Facundo, ¿no? Pero, como te digo, lo que me interesa a mí más que marcar esas líneas divisorias, me interesa es ver cómo esos contrarios en realidad se producen mutuamente. Y la novela es un intento de hacer el viaje, en realidad, de la novela, que es una especie de libro de viajes, aunque el lector, pues, si estoy diciendo esto, puede luego acusarme de publicidad engañosa porque el libro es muchas cosas más y hace cosas un poco más raras. Pero el viaje que se plantea en el libro es un viaje por esas contradicciones. Me interesa ir viendo cómo, en ese momento además muy específico del capitalismo, que es un giro muy, muy crucial, diría yo, que es cuando se hace la abolición de la esclavitud. Básicamente se produce este cambio con unas décadas de diferencia entre unos países y otros, sí, por claro. supuesto, pero se produce más o menos en la misma época. Y tiene que ver ese cambio de modelo en el modelo de trabajo con cosas que no solamente atañen a lo económico, sino que se están tocando estructuras, digámoslo así, psíquicas, filosóficas, estéticas. Y eso es lo que el libro trata de hacer. El libro trata de moverse allí adentro mostrando, bueno, ¿qué es esto que está pasando aquí? ¿Por qué es tan bueno que estén aboliendo la esclavitud, pero por qué la estamos reemplazando? ¿Qué está empezando a ocurrir allí, ¿no? Es quedarse en ese momento y tratar de ver si eso arroja pistas para lo que está sucediendo hoy en el mundo.
Y que es interesante ver si justamente hay alguna luz respecto a lo que estamos viviendo actualmente. Ahora, de esa misma historia, de este mismo libro, también podemos extraer o entender dentro de esas dicotomías cómo abordamos el territorio finalmente, tanto los pueblos que ya estaban acá en Latinoamérica, tanto en Colombia como acá en Chile y en el resto del continente, por supuesto, versus lo que vienen a buscar estas personas que vienen colonizando desde afuera, porque la naturaleza claramente tiene distintas llegadas, distintas percepciones, dependiendo de quién sea quien las percibe. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se relaciona justamente esta historia del libro y este contexto general con lo que vivimos actualmente, con la extracción de los recursos y, por qué no decirlo, con la explotación de los minerales y recursos que hay en todos los países?
Bueno, pues esa es la historia de América Latina, ¿no? Te diría. En realidad es la historia del mundo, porque no sé, estoy pensando que hay montones de lugares en lo que se llama el mundo desarrollado donde se dan estas dinámicas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, no sé, en zonas mineras de Apalachia, por ejemplo, en Estados Unidos, donde pues el régimen de trabajo hasta hace poco no era muy distinto del de una cauchería o del de una mina en algún lugar periférico en el mundo, ¿no? Entonces, es decir, lo interesante es ver cómo el capital funciona en eso, crea estos espacios o fabrica estas ficciones de unos espacios supuestamente salvajes, donde no hay ley, donde no hay y que solamente se presentan como objeto de extracción y de una imposición externa de esa ley. Entonces, por supuesto que se trata de ficciones, ¿no? El capital arma ficciones para que esos espacios puedan funcionar así, como una especie de como en los mapas cuando ponían los monstruitos esos en el último. Eso es justamente lo que hace el capital con determinados territorios. Dice, bueno, ahí no hay nada.
Hay un relato ahí que persiste, sin duda.
Sí, sí. Y sí, yo creo que seguimos allí. Y es interesante también el papel de la literatura. Históricamente en América Latina, creo yo, estoy pensando, por supuesto, en libros como, no sé, desde Lillo, que es un autor local, por ejemplo, o toda la literatura minera boliviana, o la literatura de la selva que se hizo en los años 20 en Colombia, La Vorágine, Eustacio Rivera, donde la literatura justamente lo que te va a mostrar es que esos espacios existen, y no solo existen, sino que hay narrativas que se fabrican allá adentro en esa tensión entre la gran ficción que el capital monta con esos lugares y lo que la gente está haciendo localmente allá adentro, ¿no? De nuevo, son tensiones, contradicciones, son choques, pero yo creo que la literatura tiene que mostrar esas cosas, ¿no? Tiene que mostrar como el tupido fino de la ficción, ¿no? Cómo se hacen esas microficciones en esos espacios, porque finalmente las ficciones provocan y crean realidad, ¿no?
Tal cual, tal cual. De hecho, justamente me gustaría también plantear en Libros al Aire, que es el programa que hacemos acá en la radio, también hemos planteado este tema del compromiso que tienen las y los escritores finalmente, que pueden estar diseminados donde cada uno mejor quiera, digamos. Uno puede estar comprometido con el trabajo, con la familia, con el territorio, con una idea, con lo que sea, pero es innegable que hay un rol que juegan los escritores, los artistas en general, también mostrando su arte, por supuesto. ¿Cómo se aborda justamente ese desafío de escribir pensando en ese compromiso, pensando en que hay una verdad que yo estoy viendo y que no puedo negar y que al mismo tiempo tengo que contar? ¿Cómo se aborda quizás ese desafío pensando no en el público o no en el sistema que me va a comprar unos libros, sino en quién va a encontrar, digamos, ahí en esa escritura? Un espejo, probablemente.
Sí, mira, te voy a responder justo en una continuidad con lo que te estaba diciendo antes. Yo creo que Yo creo que, por supuesto, aquí no podríamos dirimir esa larga cuestión que es el compromiso del artista, ¿no? Pero sí te puedo decir algo muy específico sobre el arte narrativo. El arte narrativo es un arte que trabaja con formas. Y esas formas, que son las formas de la ficción, son formas históricas. Esas formas van mutando a lo largo del tiempo y mutan con la historia. Es decir, entonces trabajar con esas formas narrativas es estar siempre trabajando con unas formas sensibles que están determinando cómo vemos, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo percibimos el mundo. Y entonces, ¿cómo no va a ser política la labor de un escritor o de una escritora? ¿Cómo no van a ser políticas esas maquinaciones y esas manipulaciones que uno hace con esas formas? Estás trabajando con una masa viva de la sensibilidad humana y entonces eso tiene unas responsabilidades. Seas consciente o no seas consciente, tú puedes hacerte el pendejo y decir que en realidad tú eres un contador de historias, que no te involucren con cuestiones políticas ni compromisos de ningún tipo y que el artista es libre. El artista que dice eso, pues sencillamente es un inconsciente, ¿no? O un bobo, o un frívolo, etcétera, etcétera. Entonces, entre más conscientes seamos de que estamos jugando con un material sensible muy delicado, pues yo creo que nuestras ficciones dirán más o menos sobre esa conciencia, ¿no?
Estamos conversando aquí en la Radio Universidad de Concepción con el escritor colombiano Juan Sebastián Cárdenas, invitado especial a esta versión de la Escuela de Verano. Hay que entrar un poco también, Juan, en la contingencia. No podemos aislarnos de lo que está ocurriendo en nuestro continente, además desde Venezuela, por supuesto, hasta nuestro país. Y hay algo que yo quiero plantear porque en la pandemia, por lo menos, aprendimos que la literatura y el arte en general también nos sirven como un escape, como un refrigerio, una suerte de espacio donde poder descansar también un poco de todo lo que vemos en las noticias. Y digo noticias porque desde aquí vemos lejos lo que pasa en Venezuela, pero sí, desde Colombia, por supuesto, es mucho más cercano. Entonces, ¿cómo se valora justamente tener la posibilidad de acceder a distintas piezas de arte, ya sean libros, ya sean discos musicales, pinturas, lo que sea, en este contexto donde hay violencia en prácticamente todos los rincones, donde hay situaciones que nos parecen tremendamente injustas, por decirlo de la menor manera posible? ¿Cómo se valora justamente esa oportunidad de encontrar un buen libro, un buen cuadro, una buena canción, por ejemplo?
Bueno, yo en general soy, no es que sea enemigo de la idea del arte o de la literatura o de las producciones culturales como un consuelo, en absoluto. Para nada, me parece que cada quien la usa como bien puede. Y más bien, lo que estoy fascinado yo ahora mismo con todo lo que está pasando en el mundo es con el fenómeno contrario, es decir, cómo todo esto que está pasando, este mundo que todavía está un poco sin resolverse, porque lo que estamos asistiendo es, yo diría que no tan en cámara lenta, hace un rato parecía más lento, pero ahora se ha acelerado la decadencia del imperio global anglosajón, digámoslo así, se está acelerando, no sabemos muy bien cómo va a ser el mundo que viene, y lo que estoy fascinado es ver, o preguntándome ¿qué les está pasando a los objetos culturales en ese proceso de cambio? Es decir, porque evidentemente todo esto nos... si tú agarras ahora mismo la Divina Comedia o el Quijote, no se leen igual que si te los lees hace 10 años o 5 años incluso, antes de la pandemia, antes de que todo esto empezara a acelerarse, ¿no? Toda esta decadencia atroz empezara a acelerarse. Entonces, yo creo que el mundo de pospandémico es un mundo donde los objetos de arte están cambiando y eso es fascinante. Se leen distinto. Un mismo objeto, por efecto, digamos, de la transformación de las percepciones históricas, etcétera, pues se leen distinto.
¿Cuándo se pueden leer? Porque estoy pensando, por ejemplo, en la censura que hay con los libros de García Márquez en Estados Unidos. Entonces, por eso digo que, independiente de cómo uno pueda valorar la experiencia lectora, la experiencia contemplativa finalmente del arte, también me pregunto por esa valoración de la oportunidad, finalmente, de encontrarse, porque además tengo que traerte a la escuela de verano de la Universidad de Concepción. Entonces, aquí tenemos una especie de espacio temporal donde nos refugiamos, si tú quieres, en el arte, en la intelectualidad, en la ciencia, en la investigación, y nos escapamos un poco, digamos, del mundo que nos rodea. Entonces, esa oportunidad para algunos puede ser muy valiosa, por supuesto.
Por supuesto. No. Innegable. Ahí no hay nada que objetar.
Y en ese mismo sentido, Juan, ¿cómo percibes tú esta invitación a participar de esta escuela de verano? ¿Cómo fue para ti también tomar esa decisión de involucrarte en este viaje, en este recorrido, además, hasta un país o a una ciudad que no conocías?
Una ciudad, porque bueno, yo vivo la mitad del año en Chile, en Santiago. Entonces ya desde hace unos casi 4 años vivo.
¿Y no habías venido a Concepción?
No había venido a Concepción. Brinco entre Colombia y Santiago por mi trabajo y bueno, por mi pareja, que es profesora en la Universidad de Chile, de la Universidad Católica. Y nada, pues venir aquí a Concepción es una alegría total. O sea que no tengo mucho más que decir que agradecidísimo por estar aquí.
Conversamos con el escritor colombiano Juan Sebastián Cárdenas, invitado, por supuesto, a esta versión de la Escuela de Verano. Y queremos agradecer esta conversación, estos minutos, Juan, para poder conocer un poco más de tu trabajo, también de tus percepciones. Y, por supuesto, queremos desearte mucho éxito en todo lo que venga en estas actividades y en tu también estadía acá en la Universidad de Concepción. Muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti y a todos.
Seguimos con más informaciones aquí en Nuestra Pauta.